Una vez más, Dios me les bendiga en esta mañana. Vamos a continuar entonces. La semana pasada estuvimos viendo el bautismo como un medio de gracia y hoy vamos a revisar este tema con respecto a la cena del Señor como un medio de gracia. Bien, universalmente hay momentos muy especiales en nuestra vida. Hay momentos especiales, tiempos especiales, y que generalmente van acompañados por una comida especial. Una cena especial, por ejemplo, como la que tenemos durante un matrimonio, es un tiempo único. Es un tiempo único que va a quedar claro en la mente de las personas. No es una cena común, es un lugar especial, un tiempo especial, personas especiales que están acompañando ese momento. No se trata solamente de comer, aunque algunos vayan por la comida, pero debemos entender que hay una conexión íntima con la ocasión que se está dando, de una forma ceremonial. Estas son las cosas que perduran por largo tiempo. Hoy tenemos muchos medios para recordar, podemos ver fotos, poder ver videos y sentirnos alegres, porque fue un tiempo especial. El pueblo del Antiguo Testamento tenía una comida así, ceremonial, muy especial. Cuando nosotros vamos a la Escritura y revisamos Éxodo capítulo 12, vamos a ver que Dios dio instrucciones a la nación de Israel para que ellos celebren lo que se llama la Pascua. Era la salida de la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Era una cena muy especial, era un tiempo muy especial y implicaba de parte de Dios muchas cuestiones muy claras expuestas en la palabra de Dios. Era una celebración anual y mientras sus cuerpos físicos se alimentaban, se celebraba la redención de Dios que había concedido a la nación de Israel al ser libres de la esclavitud de Egipto. No solamente implicaba consumo de alimentos, sino también el recordatorio de la sangre de un cordero sacrificado, que era claro para ellos en el hecho de haber sido liberados de la esclavitud. Amados santos, y si cuando vamos a Éxodo, vemos los detalles de esta ocasión especial. La primera Pascua que ellos tuvieron, el hecho de cómo se reunían, de cómo tenían que matar al cordero. ¿Qué tipo de animal era? Era un cordero realmente sin defecto, muy especial, único. Y luego la forma como lo sacrificaban y qué hacían con la sangre, poniéndola en los marcos de las puertas, y cómo ellos comían, tenían que hacerlo con hierbas amargas, y muchas cuestiones que ustedes las pueden ver en Éxodo 12. Llaman la atención. Y mientras ellos comían, nada de lo que quedaba podía estar hasta el día siguiente, tenía que ser quemado. Mientras eso pasaba, recuerden que el ángel de la muerte en la primera Pascua estaba afuera, quitando la vida a todos los primogénitos. Era un momento muy de mucha reverencia, sabiendo que ahí, por guardar eso, estaban ellos siendo salvados. Afuera había mortandad, y ellos estaban siendo guardados de un juicio. Ellos se reunían alrededor de la mesa como familia, como una familia del pacto. Se conmemoraba la libertad que Dios les había concedido y se proclamaba su continua promesa de pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham y luego fue establecido con Moisés a través ya de leyes muy claras, las leyes que fueron dadas en el Sinaí, las leyes ceremoniales, las leyes civiles. Era una nación y esta era una forma de hacerles recordar a ellos a través de esta Pascua su liberación y el hecho de que ahora eran un pueblo de pacto, bajo el pacto de Dios. Fue en la celebración de esta comida registrada para nosotros en los evangelios que Jesús eligió instituir una nueva comida pactual, conocida como la Cena del Señor. Nuestro Señor estaba reunido con sus discípulos en el aposento alto, ¿qué estaban celebrando ellos? Ellos estaban celebrando la Pascua, como todos los judíos lo hacían. Pero esa era una ocasión especial previa a la muerte de nuestro Señor, porque nuestro Señor Jesucristo instituyó una nueva comida de pactual. Él toma los elementos, toma el pan y el vino, este es mi cuerpo, este es mi sangre, y hoy revisaremos nosotros la cena del Señor como un medio de gracia, y debemos tener presente que la cena del Señor tiene un paralelo con la cena de Pascua en el antiguo pacto. La comida anterior del recuerdo del pacto es para nosotros también, es una implicación de lo que Dios establece ahora con nosotros en la iglesia. Pero también hay algunas diferencias significativas, incluido el hecho de que la Pascua no era estrictamente hablando una comida preparada por el Señor, sino que involucraba el sacrificio de los participantes. Recuerden que había un cordero que había que ser sacrificado. Ahora, cuando el Señor está reunido en el aposento alto, ¿cuál era en esa institución que estaba dando el Señor? ¿Cuál iba a ser ahora ese cordero? ¿Cuál iba a ser ahora el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En esa comida pactual, Jesús hace una declaración que la podemos ver en los evangelios y en la primera carta a los Corintios 11, que el apóstol Pablo la repite, y él dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Podemos ver claramente esa declaración, y voy a leer Mateo 26, 26 al 28. Dice ahí: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Tomó el pan y le dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, verso 27, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque, verso 28, esto es mi sangre, miren ahí, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Los discípulos estaban reunidos y ellos escuchaban al Señor diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Qué es lo que ellos entendieron? En ese momento tal vez no tenían una claridad mayor como la que tenemos ahora, gracias a la revelación que hace la palabra de Dios. Dado que Jesús estaba sentado a la mesa en su cuerpo en la primera cena, ciertamente no quiso decir que estaba entregando fragmentos de su cuerpo a sus discípulos. Sería loco pensarlo de esa forma. Su cuerpo estaba destinado a morir en la cruz al día siguiente, y por eso sus discípulos, ellos tal vez tienen las inquietudes que muchos de nosotros hubiéramos tenido si hubiéramos estado en ese lugar. ¿Cómo debemos entenderlo? Eso es lo que vamos a revisar en esta mañana, con este tema de la cena del Señor como un medio de gracia. Pero primero abordemos algo de historia, algo de historia. Bien, nuestro Señor instituye la cena, queda registrada en los evangelios. Luego vemos más adelante que el apóstol Pablo, exhortando a los corintios sobre la cena del Señor y para mostrar los contrastes entre su conducta y el verdadero significado de la cena del Señor, Pablo retrocede a su institución original. Los que hemos podido leer, y hemos leído aquí varias veces Corintios capítulo 11, ustedes van a ver, ellos se reunían como iglesia, pero Pablo les dice: ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Habían convertido la cena del Señor instituida por nuestro Señor Jesucristo, la habían convertido en un desorden. Ellos, la iglesia al principio tenía su cena. Vemos desde claramente de Hechos 2 que perseveraban en la comunión, en el pan. Pero en algún momento podemos entender por la historia que a lo mejor ellos en la comunión alguien se le ocurrió decir: bueno, ya que vamos a tener la cena del Señor, ¿qué les parece si también podemos compartir alimentos? Buena idea, ¿tú qué puedes traer? Yo traigo el pollo. ¿Tú qué puedes traer? Yo traigo el pavo. Y todos comenzaron a traer alimentos. Pero esto se convirtió en un desorden. Porque llegó un momento que dice la palabra, cuando leemos el contexto de 1 Corintios 11, que muchos se quedaban sin alimento, no comían. Otros hacían sus grupos de comelona y otros sencillamente hasta se emborrachaban. Es decir, y luego, después de eso, tenían la cena del Señor. A lo que Pablo les dice: Han convertido la cena en un desorden. Es un pecado. Se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Y observen, se reúnen como iglesia. Se reunían como iglesia. ¿Por qué no mejor se quedan en su casa para comer? ¿Acaso no tienen para comer en sus propias casas? ¿Por qué habían agregado esto? Y eso es lo que Pablo, precisamente, dándoles esa exhortación, les lleva a entender. El versículo 23 al 26 de 1 Corintios 11 les dice claramente el apóstol: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, verso 25, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, verso 26, todas las veces que comas, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo les dice: miren, esto yo recibí del Señor, y esto es lo que ustedes están haciendo. Y después toman la cena indignamente. ¿No se examinan? ¿No saben acaso que el que toma la cena indignamente? Hay muchos enfermos y otros han muerto. Pablo los lleva a entender y los exhorta por la palabra. Les muestra que no se trataba de una comida o fiesta común. Es claro, en la ignorancia, eso ha pasado muchas veces. Bueno, si vamos a tener, tengamos un tiempo de comunión en la iglesia y comamos y todo, y ahí mismo la cena y todo. Y claro, como es ya una creatividad de nosotros, ¿a alguien se le ocurrió? No estamos ya tomando los medios de gracia solamente como los necesarios, sino que ponemos nuestro agregado. Al final termina todo en un desorden. Pablo recibió su conocimiento de esto directamente del Señor y menciona esto para mostrar que cualquier violación sería una desobediencia real. Lo que está enseñando, Pablo lo recibió como apóstol por revelación. Eso lo vemos en primera carta a los Corintios. Pero, amados hermanos, la iglesia sigue avanzando en la historia. En la historia protestante hay muchos mártires que optaron por morir antes que admitir la idolatría de la misa papal. La misa era el rito tergiversado en el que se había convertido el sacramento de la cena del Señor dentro de la iglesia romana. Ustedes saben, a medida que la iglesia avanza, la iglesia se mezcla con el imperio romano, es tenida el cristianismo como la religión oficial, y entran un poco de costumbres paganas, de tal manera que se distorsionó el significado de la cena del Señor. Esta transformación había comenzado a principios de la era cristiana y ciertamente a más tardar en la era de Agustín, allá por el 350 al 400, ya se había corrompido significativamente con una elaboración no autorizada, no bíblica. Pero su completa corrupción se produjo en los siglos más adelante, cuando la comprensión bíblica de la comida fue reemplazada por supersticiones filosóficas e idolátricas. A medida que ya avanza la historia, se perdió el sentido de la cena del Señor. Se perdió. Ya en la llegada de la Reforma, año 1200, 1300, 1400, implicó una nueva investigación del significado bíblico y la realización de todas las ceremonias de la iglesia. Amados santos, eran monjes que estaban en monasterios, comenzaron siendo llevados por el Señor en la providencia de Dios a revisar las escrituras y comenzar a corregir todo esto. Así los reformadores rápidamente abandonaron todo ritual elaborado en relación con la cena del Señor, incluida la adoración o veneración de la hostia. La hostia especial consagrada que fue transubstanciada en el mismo cuerpo de Jesús. Ustedes saben que en el catolicismo romano ellos tienen ahí, no tienen pan, tienen una hostia que veneran, porque para ellos esa hostia se transforma, se convierte literalmente en el cuerpo del Señor. Literalmente. Por eso ellos la idolatran y le llaman el Santísimo y van por todos lugares con eso. De alguna manera hay sobrenatural, hay un cambio en la sustancia, todo y ¡blum! Aparece el cuerpo del Señor, literalmente. Eso se le llama transubstanciación. ¿Qué hicieron los reformadores? Recuperaron la comida sencilla y ordinaria de pan común y de vino, que era signo y sello de la alianza de gracia en su administración del nuevo pacto, para ser recibida por fe por participantes dignos. Tanto el pan como el vino enfatizan el aspecto de comunión con los participantes. Esto hicieron nuestros hermanos reformados. Esto hicieron. El pan y vino común. Pan y vino común. ¿Y quiénes debían ser los participantes? Todo eso, acuérdense que estaba trastocado. Pero gracias a Dios, amados santos, tenemos nosotros a estos hermanos, que muchos de ellos aborrecidos, dieron su vida, rechazados, precisamente por cambiar estas cosas. ¿Cuántos años de oscuridad? Desde el año 300, 400, después de Cristo, hasta casi el 1200, 1300, 1400. Más de 1000 años de oscuridad, haciendo algo que era contrariamente a las Escrituras. Y claro, fue un cambio tremendo, porque muchos rechazaron eso. Pero era necesario y era bíblico. Entonces, no es el propósito entrar en tanto en detalles de la historia. Solo para que ustedes tengan una idea de cómo se fue corrompiendo el sentido de la cena del Señor. Ahora, quiero que tengamos presentes 3 verdades sobre la cena del Señor como un medio de gracia. 3 verdades sobre la cena del Señor como un medio de gracia. Bien, la primera verdad que vamos a hacer referencia en esta mañana es que la cena del Señor es una comida de bendiciones pactuales. La cena del Señor es una comida de bendiciones pactuales. Amén. El texto de Marcos 14 nos señala las palabras de Jesús. Vamos a ver de qué se trata esto de pactual. Cuando instituyó nuestro Señor Jesucristo la cena del Señor, Él se refiere a la cena como la sangre del pacto, al vino, la sangre del pacto. En otros pasajes Jesús dice que era el nuevo pacto en su sangre, Mateo 26, 28 y Lucas 22, 20. Al igual que el pueblo del antiguo pacto, nosotros también tenemos una fiesta en la que se proclama la libertad que Dios nos ha concedido y en la que simultáneamente nos alimentamos de su promesa. El Padre trae a cada uno de los que constituyen su pueblo al pacto de gracia, un pacto a través del cual los méritos de su Hijo son imputados al pecador y el registro pecaminoso del pecador es eliminado por la sangre de Cristo y todo por la gracia libre y gratuita de Dios. Este pacto fue prometido en Génesis 3:15 y está fundamentado en el arreglo trinitario que se conoce como el pacto de redención. Vamos a explicar esto porque yo sé que tal vez la mayoría no me entendió. El propósito es que pueda estar claro esto. ¿Cómo entendemos que la cena del Señor es una comida de bendiciones pactuales? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bien, amados hermanos, el Señor está ahí con sus discípulos y Él les dice, esta es la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre. ¿A qué pacto se está refiriendo? ¿A qué pacto? Eso nos lleva, mis amados hermanos, a los inicios. Génesis, vaya conmigo, allá está Génesis. Capítulo 1, 2 y 3. ¿Qué sucede ahí? Lo que sucede ahí es importante para nosotros, porque es la manera en cómo podemos entender esto de pactual. Ya tratamos de comprender de que es importantísimo. ¿Se recuerdan cuando les dije al principio? No es una comida cualquiera. implica algo muy importante que se está celebrando ahí, mucho mayor que un matrimonio, mucho mayor que una unión matrimonial. Habla de un pacto. Entonces, cuando vamos a Génesis, allá a Génesis, vemos en Génesis 3:15 una promesa. ¿Promesa de qué, pastor? Recuerden que Adán y Eva habían desobedecido a Dios. Cuando ellos desobedecen al Señor y toman del árbol que no debían haber comido, recuerden, el Señor los busca. Ellos estaban al apuro confeccionándose ahí, cosiendo bien bonito y unas hojas, unos vestidos con hojas ligeras. El Señor los busca ahí. Es que estamos desnudos. ¿Y cómo saben que están desnudos? ¿Acaso han comido del árbol que no los mandé a comer? Le pregunta a Adán, la mujer que me diste, y Eva, la serpiente. Y ahí en Génesis 3:15 usted ve una promesa. ¿Qué promesa? De que vendría un Salvador. En el momento en que Adán y Eva cayeron, preste mucha atención, el momento que Adán y Eva desobedecieron, el resultado de su desobediencia era la muerte. ¿Recuerdan cuando el Señor lo puso a Adán y Eva y le dio el jardín? Todos los árboles puedes comer, pero el día que comas de ese árbol, no sabemos si es manzana, papaya, aguacate, el árbol que sea, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ellos tomaron del árbol, iban a morir. ¿Qué hace el Señor? Les da una promesa. ¿Qué promesa? Le dice el Señor, Dios, nuestro Padre, le dice ahí en el huerto del Edén a la serpiente, de la descendencia de esta mujer, ¿cuál mujer? Eva. De la descendencia de esta mujer vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Satanás era la serpiente. Pero la serpiente, Satanás, le morderá en el talón a ese descendiente, a Cristo. Y eso es lo que vemos al final nosotros, cuando Cristo aparece en escena, llega a la cruz. Ustedes saben cómo Satanás obrando, confabulando para llevar a Cristo a la crucifixión, pero cuando Satanás pensaba que todo había sido una victoria, resulta que Cristo es vencedor. ¿Por qué? Vence la muerte. Entonces, eso que lo vemos en los evangelios es lo que aparece en Génesis 3:15. Una promesa de que vendría un descendiente de Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente Satanás, aunque Satanás, la serpiente, le muerda en el calcañar, en el talón. Esa es la promesa de un Salvador. Y en ese momento Dios establece con ellos lo que se llama un pacto de gracia. Un pacto de gracia. ¿En qué sentido gracia, mis amados hermanos? Porque no cuesta nada. No cuesta nada. No implica el pacto que tenía Adán. Piensa en esto. Cuando el Señor pone a Adán en el huerto del Edén y le dice todo lo que tiene que hacer. Oiga, era un lugar especial. Era un lugar especial para ellos. Ahí Adán lo pone y le da para que sojuzgue la tierra, para que la gobierne. Estaba solito. Y le da a la mujer. Y la mujer no la crea a Dios directamente. ¿De dónde la saca? De un costado de Adán. De esa manera usted ve clarito ahí lo que Dios establece cuando la mujer sale del costado para hacer que ayuda idónea del varón. Adán no es ayuda idónea de la mujer es ayuda idónea de Adán. Ahí usted ve los roles, claro, pero eso es otra enseñanza, amados santos, ¿no? Vamos a seguir con la enseñanza de la comida, de la cena del Señor. Será para otra predicación. Pero usted ve claramente eso ahí, en la creación. Y luego que los pone en ese lugar especial que es el huerto del Edén, les dice, ustedes, si ustedes son obedientes, ¿qué van a tener? Vida eterna. Y si ustedes desobedecen, ¿qué van a tener? Muerte. Eso es lo que se llama, en teología del pacto, se llama el pacto de obras. ¿Por qué obras? Porque implica hacer algo para tener algo. Si usted en su casa va a aumentar un piso más y contrata un montón de obreros, cuando ya está la casa bonita, qué lindo que me quedó, y a la hora de pagar le dice gracias, muchas gracias, Dios le pague. Le van a reclamar. Porque es una obra. Entonces entienda que cuando Adán fue ubicado ahí en el Edén, tenía que obedecer, implicaba, su obediencia implicaba bendiciones, su desobediencia implicaba muerte. Por eso se le llama obras. Adán fracasó, y cuando Adán fracasó, Dios le prometió a ellos un salvador. Esta, la descendencia de la serpiente, usted sabe, perdón, la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, y eso es lo que conocemos como el pacto de gracia. A diferencia del pacto de obras, el pacto de gracia, amados santos, implica creer en esa promesa. Cuando usted ve el pacto de gracia en la persona de Cristo, usted tiene que hacer alguna obra. No, lo que tiene que hacer es creer. Tiene que creer que esa promesa se cumplió. Tiene que creer, para las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, que esa promesa implicaba la venida de un Salvador. Tenían que creer que Dios enviaba un Salvador. Y que cada una de las personas del Antiguo Testamento, cuando eran justificadas, lo hacían ¿por qué? Por la fe. ¿Se recuerda a Abraham? ¿Fue Abraham justificado por la circuncisión? No, fue justificado ¿por qué? Porque creyó a Dios y fue contado como justo. Todos los patriarcas, todas las personas del Antiguo, los santos del Antiguo Testamento, creyeron por fe. Y cuando creyeron por fe, creyeron en ese pacto de gracia. La promesa de un Salvador en Génesis 3:15. Hoy nosotros también miramos hacia atrás y creemos en ese pacto de gracia. El Salvador ya vino. Para algunos el Salvador no ha venido. Para algunos Cristo todavía no ha venido. Para nosotros Cristo ha venido. ¿Por qué? Porque hemos creído en esa promesa, que esa promesa se cumplió en la persona de Cristo, y de tal manera abrazamos ese pacto de gracia. Y la pregunta es, amados santos, estos pactos que Dios estableció, ¿cuándo los hizo? ¿En qué momento los hizo? Bueno, sorprendámonos lo que la Biblia nos dice. Efesios es muy claro que Dios nos escogió antes de que este mundo fuese establecido. Antes de que este universo existiera, antes de que todo lo que ve existiera, Dios nos escogió en la eternidad. Ahí no estábamos ninguno de nosotros, solo estaba Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y ellos establecieron todo lo que nosotros estamos viviendo, ese pacto de obras con Adán y ese pacto de gracia en la promesa de Génesis 3:15. Ese acuerdo en la Trinidad es lo que se llama el pacto de redención o el acuerdo de redención. Yo sé que algunos estamos refrescando la teología del pacto, para otros tal vez es algo nuevo, pero esto es importantísimo porque cuando vamos a la cena del Señor, la pregunta es, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la cena del Señor? Es una cena, es una comida de bendiciones de pacto. ¿Pactuales en qué sentido? En el pacto de gracia. ¿Sí se da cuenta? Cada vez que celebramos la cena, cada vez que nos reunimos, estamos precisamente abrazando, creyendo en ese pacto de gracia. Y por ese pacto de gracia nosotros podemos disfrutar de esa cena pactual. Así como en un matrimonio, usted invita a los más allegados de usted. Usted no invita a la gente que no conoce. De igual manera, en esa cena pactual solamente participan ¿quiénes? Los que han abrazado ese pacto de gracia en la persona de Cristo Jesús. Pero hay algo más, amados santos. Usted se puede preguntar, ¿pero yo cómo puedo pertenecer a ese pacto de gracia si yo soy un pecador? Ahí viene la obra preciosa de nuestro Salvador a través de la justificación. Usted ni yo podíamos nosotros cumplir los requerimientos de la ley de Dios. Y por eso el Señor envía en la persona de Jesucristo, quien puede cumplir la ley perfectamente. Amados santos, Él llegó a la muerte sin pecado. Y en la cruz derramó su sangre por nuestros pecados, como bien lo leímos nosotros anteriormente cuando hicimos referencia a Mateo 26. Dice el versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todas, porque esto es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. ¿Sí se da cuenta? ¿Y en qué momento nos perdona los pecados el Señor? Es que cuando el Señor toma, el Señor, nuestro Dios, está muriendo en la cruz. Su sangre perdona nuestros pecados en el sentido de que ahora nosotros que teníamos una vida apartada de Dios, lo que Él hizo en la cruz se nos carga a nosotros como que si nosotros hubiéramos vivido esa vida perfecta. De tal manera que cuando Dios mira, nos mira a cada uno de nosotros, ya no ve a aquel hombre pecador, sino que ve a qué, ve la obra de su Hijo en la cruz, quien vivió una vida perfecta y fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Es lo que se llama justificación. Es lo que nosotros llamamos como ese glorioso intercambio que muchas veces cantamos. Su vida perfecta se cargó a mí. ¿Y qué pasó con mis pecados? ¿Quién los llevó? Los llevó Él. Eso es lo que se llama imputación. Ese glorioso intercambio. Así, de esa manera, por eso entendemos cuando el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted puede entender eso? ¿Y por qué? Porque ha abrazado ese pacto de gracia. Y la sangre de Cristo Jesús es eficaz en su vida porque lo ha perdonado de pecados. Él llevó mis pecados y Él me dio a mí su vida perfecta. Por eso Dios me mira ahora y me ve como justo, justificado. Eso es, amados hermanos, lo que nosotros tenemos en la cena del Señor. Por eso decimos que es una comida pactual, en el sentido de que nosotros estamos precisamente recordando y viviendo ese pacto de gracia que nos fue dado a nosotros por pura misericordia. Es importantísimo. En este mismo pacto es el que se proclama la cena del Señor. Cuando el cristiano toma la cena del Señor, el pacto de gracia es declarado nuevamente en todo su esplendor a los que vienen en fe. Son las bendiciones de este pacto a las que el receptor, una vez más, tiene la oportunidad de aferrarse mientras se da la señal de la cena del Señor. Amado santo, si usted ha nacido de Dios, si usted es un creyente verdadero, si usted ha nacido de Dios, usted va a obedecer y participar de esa cena, de esa comida pactual, porque implica, tiene un gran significado para nosotros. En cuanto estamos ahí, por la gracia de Dios a través de ese pacto de gracia. No es algo que usted y yo podíamos haber hecho. Si usted quiere quedarse en el pacto de obras, lo que va a tener, ¿qué cosa es? La muerte. Por eso nos envejecemos. Por eso uno con preocupación se mira al espejo y ve las canas, comienza a contar las canas, 1, 2, 3, 4, cuando ya tiene muchas y no las puede contar. Y le comienza a fallar todo. ¿Por qué? Porque morimos en Adán, pero tenemos vida en Cristo Jesús. Y aunque lleguemos a morir, entendemos que por el pacto de gracia solamente dormimos en Cristo y creceremos luego resucitados en Cristo Jesús. Y eso es lo que conmemoramos en esta cena pactual. Es precisamente eso. Si usted ha recibido eso por la fe, usted va a acercarse a esa cena pactual y va a tener en mente ese sacrificio precioso del Señor. Aunque no esté presente con nosotros, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto establecido para ustedes. Así se anuncia la promesa de Dios de salvar a todos los que vengan por la fe en Cristo. Cuando participamos en la cena del Señor, la promesa del pacto de Dios, el Dios que nunca cambia, se predica a nuestros corazones y a la asamblea reunida alrededor de la mesa del Señor. Así es que entendemos que la cena es una comida pactual. Entonces, primera verdad que debe estar clara, por favor. La cena del Señor es una comida de bendiciones pactuales, porque, escuche esto, al estar en ese pacto, tenemos bendiciones. Tenemos bendiciones, muchas bendiciones. Tenemos la bendición de que tenemos una nueva vida en Cristo. Tenemos la bendición de que tenemos una familia de la fe. Muchas bendiciones, bendiciones de vida eterna. Amén. Pero asimismo también, segunda verdad, la cena del Señor implica la presencia de Cristo. Es decir, en la comida pactual, en la cena del Señor, Cristo está presente. ¿Y cómo, pastor, si usted dijo que el Señor, cómo va a estar presente? ¿Acaso se transforman esos elementos de la cena? ¿De qué manera está Cristo presente? Uno de los debates a lo largo de la historia en la iglesia ha sido precisamente esto. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo Cristo está presente en la cena del Señor? Muchos han argumentado que Dios realmente concede la gracia que salva y justifica al tomar la cena. ¿Se recuerda eso? El hecho de hacer ese énfasis en que son sacramentos. ¿Por qué? Porque salvan. Muchos han dicho eso. Cristo está presente ahí, Él salva. Otros han argumentado que el pan y el vino se convierten. Mire, es un acto ahí, pero que se llama transustanciación. Se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Otros han negado estas cosas y han dicho que solamente es un memorial, que nada más ocurre. Es un memorial, un recuerdo. Es un recuerdo. Otros han profesado que aunque el pan y el vino no se transforman de ninguna manera en la cena, Cristo sí está presente. ¿De qué manera? Espiritualmente, Cristo está presente con su pueblo de una manera especial en la mesa. Y ese es el punto que nosotros consideramos que es el punto bíblico. La confesión de fe lo expone claramente. Los que reciben dignamente la cena, participando externamente de los elementos visibles de esta ordenanza, reciben, entonces, dice, reciben y se alimentan internamente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal, ni física, ni corporal, sino espiritual. ¿De qué se alimentan? De Cristo crucificado, de los beneficios de su muerte, el cuerpo y la sangre de Cristo. Si se da cuenta, de una manera espiritual. En primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 16, perdón, usted puede ver eso. Hay una claridad en ese pasaje para entender esto. Ahí en el contexto de Corintios 10, 16, amados santos, se está contrastando los sacrificios paganos con la cena del Señor. ¿En qué sentido? ¿Cómo entendemos esto? Vaya conmigo a primera carta a los Corintios en la mente. Vaya conmigo. Usted va a encontrar una nación idolátrica. Corintios, griegos, y luego romanos, idólatras. Idólatras. Entonces, todos sus ídolos que tenían, ellos en sus comidas especiales se los ofrecían a los ídolos. Se los ofrecían a ellos. Aquí en nuestro país hay algunos lugares donde eso sucede, donde las comidas se las ofrecen a sus santos, a sus ídolos que tienen en diferentes lugares. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si te invitan a comer, por motivo de conciencia no preguntes nada, dale gracias al Señor y para adentro. No preguntes nada, porque si ya preguntas, ¿no? Esto fue ofrecido al san no sé cuánto. Ah, entonces ya, por motivo de tu conciencia, que estén tranquila, mejor te abstienes. Pero eso no implica que puedas cenar, pero no preguntes nada. Ese era el contexto de los corintios. Entonces quiero que entiendan que ellos, en sus comidas, ellos las ofrecían a sus ídolos. De tal manera que Pablo dice que esas comidas, cuando ellos participaban de esas comidas, ellos participaban de la cena de los demonios, sabiéndolo. Y eso contrasta con la cena del Señor, donde los creyentes participan en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo puede ser entonces, le dice Pablo, que ustedes estén participando de la cena con Cristo y luego participen en la cena de los demonios y como que nada ha pasado? Hay ese contraste. En ese pasaje, vamos a leerlo, primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 16, dice ahí, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, primera de Corintios 10, 16. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Si se da cuenta, el apóstol Pablo está hablando de que hay una participación, hay una comunión. La comunión de la sangre y del cuerpo de Cristo se refiere a la comunión presente con la participación de los beneficios presentes de Cristo que están en la cena. Nuestro Señor murió, resucitó y nosotros participamos de esos beneficios. Por medio del Espíritu disfrutamos de la comunión con Cristo, un Cristo crucificado, resucitado, pero también exaltado. Si se da cuenta, Cristo no quedó en la cruz. Él resucitó. ¿Y él qué pasó luego? Subió a los cielos. ¿Y qué está haciendo nuestro Señor allá? Reinando con los santos, exaltado en gloria. Es decir, nosotros en la cena participamos de estas bendiciones, pero es una comunión. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Hay una genuina conexión con Cristo en la cena. Así como en la predicación de la palabra, Él no está presente de manera física, pero Él está presente en medio de sus santos. De igual manera en la cena del Señor. La palabra comunión aquí se refiere a esa palabra compañerismo, koinonía, y no se refiere al compañerismo con otras personas, sino al compañerismo con Cristo y los efectos de la obra del Evangelio. ¿Usted está consciente de eso, amados santos? Amados hermanos, la manera en que Cristo está presente espiritualmente y estamos siendo unos con Él al recibir la cena del Señor, uno solo con nuestro Señor. De esa manera entendemos cómo nuestro Señor está presente. Y claro, ignorar esto es terminar como lo que pasó con los corintios en 1 Corintios 11. ¿Usted se imagina el pecado? Miren, pudo haber empezado con una muy buena intención. Puede haber empezado como una muy buena intención. Nosotros las veces que hemos podido compartir alimentos, ahora no lo hemos hecho por la pandemia, pero cuando hemos podido compartir alimentos, tratamos de apartar eso de lo que es el culto público para nuestro Dios. No lo podemos mezclar. Es un acto especial para su iglesia. Entonces, hasta aquí, dos verdades. Primera verdad, y es importante esto porque si le preguntan afuera, ¿y qué dijo el pastor? Bueno, dijo algo de una bendición pactual. ¿Y qué es eso? No sé. Nosotros, primera verdad, decíamos nosotros que es una comida de bendiciones pactuales. Cuidado con decir es una comida de pactos. Pacto. Es una comida de pacto, bendiciones pactuales. ¿Por qué? ¿Por qué bendiciones pactuales? ¿A qué pacto se refiere? Al pacto de gracia. Usted en ese pacto de gracia, ¿qué necesitó para pertenecer a ese pacto de gracia? ¿Tuvo que hacer algo? ¿Qué nomás tuvo que hacer? Solamente creer. Y la segunda verdad que hemos visto, que Cristo sí está presente, pero ¿de qué manera? De una manera espiritual. Y tercera verdad, ese alimento espiritual está siempre disponible. El alimento espiritual está disponible para nosotros, sus santos. Diversas declaraciones confesionales ayudan a entender esta parte. Ahí dice, por ejemplo, en la confesión bautista de fe, sobre precisamente el capítulo 14, dice, la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio del cual también la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios de gracia. Y esta fe, escuche, es aumentada y fortalecida. En ese sentido entendemos que es un alimento espiritual para nosotros. ¿Se recuerda usted en el antiguo pacto cuando caía el maná? ¿Ha leído esa parte cuando ellos ¡Wow! Comenzaba a caer esa comida del cielo. Yo me imagino hojuelas con miel, porque era muy rica, decían. Parecía algodoncito, pero con un sabor excelente. Y ellos alimentaban. Ese maná caía todos los días. Pero sí se da cuenta cómo llegó ese pueblo también a aborrecer también esa comida. Era desayuno de maná, almuerzo de maná, cena de maná, torta de maná, todo de maná. Y un momento que ellos aborrecieron el maná, rechazaron esa comida que caía del cielo. En una ocasión, nuestro Señor también lo hizo y puso claramente esto de aquí, de decir, el que quiere venir y ser mi discípulo, tiene que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Usted se recuerda las multitudes? ¿Estaban detrás de qué? De los milagros. La gente viendo, esperando los milagros. Si habláramos de milagros aquí, esto estuviera lleno, amados hermanos. Pero el Señor lo dice claramente, el que quiere ser mi discípulo, amén, yo quiero ser, coma mi carne y beba mi sangre. ¿Cómo? Comer su carne y beber su sangre. ¿Cómo entendemos eso? La manera en que Cristo está presente en la cena del Señor. Y partimos esta y participamos de esa comunión de los beneficios del pacto de gracia. Cristo presente ahí y disponible siempre para nosotros. Si somos creyentes y hemos nacido de Dios, estamos mandados a obedecer, llamados a obedecer la cena del Señor. Y en la cena del Señor nosotros crecemos y somos fortalecidos. ¿Usted se imagina cuando alguien no cena? ¿Cómo rechaza un medio de gracia tal cual como lo hacía Israel allá con el maná que caía del cielo? Está disponible. ¿Disponible para quiénes? Para todos aquellos que creen. Dado que la cena es una proclamación visible de las promesas del pacto y que es un tiempo de comunión única con Cristo, las declaraciones confesionales mencionadas anteriormente tienen razón al considerar la cena del Señor como un medio ordinario de gracia por el cual el pueblo de Dios es alimentado. ¿Usted está alimentando? ¿Qué pasa cuando deja de alimentar a un bebé recién nacido? ¿Qué pasa cuando a usted le gustan las plantas y no le echa agua y no las alimenta? ¿Qué pasa cuando tiene mascotas en su casa y no las alimenta? Lo mismo sucede con los creyentes que no obedecen al mandato de la cena del Señor. Amén. Eso lo enseña la Escritura. Entonces, amados hermanos, tres verdades claras. ¿Qué hemos dicho? Que la cena del Señor es una comida de bendiciones pactuales. Amén. ¿Por qué razón? Porque pertenecemos a ese pacto de gracia. Hemos dicho también que Cristo está presente. ¿De qué manera? De una manera espiritual. En ese sentido lo entendemos y no es solamente un recordatorio. Cristo está presente. Tenemos comunión con Él espiritualmente. Y tercero, nos edifica. ¿Ustedes se imaginan aquel que se acercó a Jesús? Señor, ayúdame en mi fe. ¿Qué le dijera el Señor ahora? Mucha gente que busca una revelación o algo que pueda sentir sobrenatural. Ayúdame en mi fe. ¿Cómo crezco en la fe? Escucha la palabra. Participa de la cena. Disfruta de la obediencia al bautismo si no eres bautizado o si no te has bautizado, bautízate. Y tienes también la oración. Sencillos medios ordinarios de gracia. No tienes que hacer nada más sino obedecer lo que Cristo nos ha dado. ¿Está claro? Ahora, la pregunta es, ¿entendemos todo esto, pastor? Ahora, ¿quiénes participan ahí? Sí, los miembros del pacto. Pero, ¿cómo son los miembros del pacto? ¿Qué deben tener los miembros del pacto? Bueno, en ese aspecto, amados santos, vamos a hablar de algunas formas en que la iglesia ha entendido quiénes participan. En la iglesia visible prevalecen diferentes prácticas en relación con la admisión de personas a la cena del Señor. Estas prácticas deben ser probadas y estar de acuerdo con las Escrituras. Hay tres prácticas principales que ustedes las han escuchado, las he nombrado en otra ocasión, las voy a repetir ahora. Una comunión, es decir, la cena del Señor abierta, sin restricciones, todos pueden participar. Una cena del Señor cerrada y una cena del Señor restringida. ¿Cómo entendemos nosotros la comunión abierta o sin restricciones? Escuche esto, mire, estudiando sobre esto, yo digo, Señor, wow, nosotros en más de alguna ocasión hemos hecho esto. Y yo le voy a decir, muchas iglesias hoy lo hacen. A veces yo he pensado que se trata solamente de las iglesias apóstatas o las religiones falsas. Dice, este tipo de comunión permite a quien lo desee venir a la mesa del Señor. En algunos casos puede haber una declaración breve desde el púlpito de que solo los creyentes deben participar. Pero luego al final, cada uno de los presentes toma la decisión de asistir o no a la cena del Señor, participar o no. Eso le llamamos nosotros una cena sin restricciones. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Usted se da cuenta? A veces se da la instrucción breve desde el púlpito, pero al final, ¿quién toma la decisión? Es usted. Usted toma la decisión. Uno le puede dar una advertencia acá. Y a veces la gente se asusta, ¿no? Porque dice, yo no quiero morir, yo no quiero estar enfermo, yo quiero examinarme. Y gloria a Dios si hay esa claridad. Pero al final, quien toma la decisión es cada uno de ustedes. A eso se le llama comunión abierta sin restricciones. Puede ser que alguna iglesia dé la exhortación desde adelante, o puede ser que ni siquiera la hagan. Y en ese sentido, dice, Señor, Padre Santo, wow, Padre Santo, perdónenos, porque cuántas veces tal vez hemos hecho lo mismo. Aún yo desde acá del púlpito, dando la enseñanza y todo, pero al final la gente toma la cena. Y hay gente que a veces no entiende, porque me he tenido que acercar a muchos. Y yo les he dicho, pero hermano amado, le digo, no vienes a la iglesia, no te vemos por aquí, dime en qué iglesia estás. Pero sí vienes y tomas la cena con tanta tranquilidad. ¿Cuáles son las dificultades con este tipo de comunión abierta? Número uno, no permite que los ancianos, liderazgo de la iglesia, ejerzan disciplina y supervisión y por lo tanto cumplan con las responsabilidades bíblicas. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién cuida el alma del otro? Y si hablamos del liderazgo, los ancianos, ¿cómo pueden ejercer ellos corrección, instrucción, supervisión, disciplina cuando se trata de participar en la cena del Señor? Iglesia donde el que está al frente sabe que el que está tomando la cena está en pecado, pero no le dice nada porque él ya toma su decisión. Eso es irresponsabilidad. Entonces, este tipo de comunión permite eso. No hay cómo supervisar, no hay cómo corregir. Segundo punto, no deja lugar para reprimir a quienes ignoran importantes enseñanzas bíblicas o cuyas vidas no están de acuerdo con las normas de la Escritura. Allá en primera carta a los Corintios capítulo 5, ¿se recuerda usted el caso de inmoralidad que no se escuchaba ni siquiera entre los gentiles? Tanto que el hijo está teniendo relaciones sexuales ¿con quién? Con la esposa del padre. Un caso de fornicación tremendo. Y el apóstol Pablo no les llama la atención a los ancianos de la iglesia. ¿A quién le llama la atención? A toda la iglesia. Ahí en primera carta a los Corintios 5, 6 y 7 dice así. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, una manzana podrida daña toda la cesta. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, mira, está la comunión, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ustedes están disfrutando de la cena, pero tienen un pecado horrendo ahí y nadie dice nada. Nadie hace nada. Nadie se mete en la vida de los demás. Nadie rinde cuentas. Eso es la exhortación de Pablo ahí. Hermanos amados, ahí se está dañando el cuerpo de Cristo. Un poco de levadura, ¿qué va a hacer con toda la masa? La va a terminar leudando. A ver, si usted se tomaría una botella de agua en la que ponemos nosotros una minúscula partícula de agua podrida de alcantarilla. No, no importa. Si 99 partes de agua limpia, una parte de agua sucia, no importa. ¿Se la tomaría usted? Claro que no. ¿Y por qué hacemos lo mismo con el cuerpo de Cristo? Nadie dice nada. Eso sucede, y eso es una dificultad en la comunión sin restricciones. A veces, claro, nos limpiamos la conciencia. No, yo advertí. Allá el hermano, si está tomando en pecado, allá, será débil o dormirá. Es triste decirlo, pero eso es lo que está pasando ahí. Es su responsabilidad. Eso no puede ser así. Tercer punto, fomenta la mundanalidad y la ignorancia de las personas profesantes. Viva la carnalidad. ¿Quién dice algo? ¿Quién va a reclamar? Nosotros hace varios años, cuando empezamos este proceso de sana doctrina y luego conocimos la reforma, una de las primeras cosas que comenzamos a confrontar fue el pecado. La gente estaba cómoda en todos los ministerios de la iglesia. Había pecado por todos lados. Y comenzamos a predicar la sana doctrina, entonces más de alguno se sintió confrontado, ¿no? Y comenzó a buscarnos para, digo buscarnos porque ese tiempo estaba nuestro hermano Luis Falqués, que tú lo conoces. Comenzó a buscarnos como tipo confesionario, ¿no? Iban, querían yo pecado esto, y teníamos que absolverlo al final. Yo te absuelvo en el nombre, papá. Eso querían, pero ya con una sana doctrina, a ver, tú has caído en fornicación, has caído en un pecado grave, vas a tener entonces que decir este pecado a tu esposa. A mi esposa, no, pues pastor, yo ya se lo dije a usted. Tienes que hacerlo. Y a la final, ¿qué pasaba? ¿Se iban? Se retiraban, solamente para tranquilizar su conciencia lo hacían. Pero aquel que está arrepentido bíblicamente tiene que restaurar y resarcir el daño causado y tener las consecuencias de su pecado. Pero si no hay quien ponga orden, se fomenta la mundanalidad y eso daña la cena del Señor. Otro punto dice, cualquiera que pueda participar en las profesiones más endebles, ya sean ilegítimas o no. Claro, entra a una iglesia, no es una iglesia de sana enseñanza, es una iglesia que lo que menos está pensando, amados hermanos, es limitar la cena del Señor. No, hermanito, déjalo que reciba. No importa cómo sabes cómo viene, pero sabemos que si alguien viene a una iglesia de sana enseñanza, es diferente, porque observamos la vida de los demás, el pastor se va a acercar a ti para preguntarte dónde vienes, a ver qué traes, mi hermano, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué traes? Los hermanos te van a abordar también, te vas a sentir intimidado, porque esto no pasaba en otra iglesia, yo iba, me sentaba y vivía como que todo estaba tranquilo. Entonces, en ese tipo de profesiones más débiles, ¿quién puede poner un alto ahí y poner orden? Pero cuando hay profesiones más fuertes, cuando hay doctrina más fuerte, entonces la situación no va a ser tan a favor de aquel que quiere y puede participar. Gente que va de iglesia en iglesia, y cada vez que va a una iglesia, recibe la palabra, recibe todos los beneficios, recibe la cena, y se va a otro lado, y así están. ¿Y quién les puede decir lo contrario? Nadie. Otro punto que es una dificultad, expone a la iglesia y la verdad al reproche ante los hombres. Claro, pues si hablamos de desorden, hablamos de conducta pecaminosa, ni te metas a esa iglesia. Qué lindos que se los ve cuando están en la cena, todo, Señor, pero si son unos diablos tremendos, el de allá que va a la iglesia, churquero, el de más allá, roba los bienes del Estado, el de más allá es un mentiroso, el de más allá le trata mal a la esposa. ¿Quién queda en descrédito ahí? La iglesia. Tampoco no es administrar correctamente la cena del Señor de una manera decente y ordenada. y manifiesta, por último, un descuido más, una dificultad, perdón, un descuido por las almas de los hombres al no reprimirlas cuando pueden estar comiendo y bebiendo condenación para sí mismos. ¿Usted entiende, su amado hermano? ¿Quién corrige a quién? Ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 27, 29 dice ahí, de manera que cualquiera que coma de este pan y beba de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si tú sabes que tu hermano está mal y está tomando la cena y tú tomas la cena también, bueno, allá él con Dios. Eso no es así. Eso manifiesta un descuido por las almas. Entonces ustedes pueden ver, amados santos, todas las cosas que encontramos, dificultades que encontramos con la comunión abierta sin restricciones. Y quítese la idea tal vez de pensar en las religiones paganas. No estamos hablando del catolicismo romano, estamos hablando de iglesias evangélicas hoy que practican la comunión sin restricciones, abierta. Claro, se quita la culpa, que cada uno tome la decisión, si cena o no cena. Pero también había una comunión cerrada. La cena del Señor cerrada. Es claro esto, significa que solamente los miembros de la denominación o de la congregación son los que pueden ser admitidos en la cena del Señor. Muy práctico, sin evitarnos tantos problemas, ¿no? Sí, nos hagamos lío. Yo no sé la vida del hermano, al de allá no lo conozco, tiene 2 años viniendo a la iglesia, pero la verdad es que nunca he hablado con él, ni sé qué hace, ni a qué se dedica, no sé nada de él. Ah, no nos hagamos lío. Comunión cerrada, se acabó, cena del Señor, a los que son miembros levanten la mano, solo repárteles a ellos. Esa es la comunión cerrada, pero tiene una dificultad, porque a menudo se dice que es la mesa del Señor y por lo tanto sería incorrecto restringirla a solo una rama visible de la iglesia cuando puede haber verdaderos creyentes nacidos de nuevo a quienes se les impediría la cena por una cuestión de formalidad. No es miembro. Puede ser un hermano en la fe, reconocido en su fe, pero como no ha hecho su pacto, no ha hecho su declaración, no ha hecho su proceso en la iglesia, entonces no, tienes que esperar. Pero yo quiero alimentarme del Señor. Tienes que esperar hasta que seas miembro. Por esa razón no sería correcto una comunión cerrada. Usted ve, no sería correcto una comunión abierta, sin restricciones, ni tampoco una comunión cerrada. Entonces, pastor, ¿cuál sería la comunión más adecuada bíblicamente? Es la comunión sin restricciones. En la comunión restringida se diferencia de todos ellos en el examen que hacen los aspirantes en cuanto a su doctrina, fe, conducta, testimonio, su vida como nacidos de nuevo. Oiga, no es un examen de esos de universidad. Es el hecho de ver sus vidas, conocer su profesión de fe, saber cómo Cristo cambió sus vidas. Aquí la mayoría de los ancianos, mire cómo intervienen aquí el liderazgo de la iglesia. Los ancianos, en una sesión de entrevistas, deben tener un conocimiento claro de la vida de la persona para poder admitirlo a la mesa del Señor. ¿Usted se da cuenta, ve la formalidad en este aspecto? No solamente un hermano, claro, puede ser un hermano en la fe muy piadoso, pero también que encuentra un liderazgo local que no va a pasar por alto que alguien no digno entre en la cena del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Conversando con ellos. A ver, cuéntame de tu fe, cuéntame de tu vida. ¿Sí se da cuenta? Esto también se aplica a la admisión de visitantes sobre la base de la comunión abierta. ¿En qué sentido? La investigación fiel es necesaria. En lugar de simplemente determinar si alguien es miembro de una iglesia evangélica. No, hay una investigación, hay un proceso fiel para escudriñar las vidas. No lo vea, por favor, que van a estar ahí los pastores ahí como, qué sé yo, como investigadores secretos ahí poniendo micrófonos y tomando fotos. No, eso no. No, amados santos, sencillamente es conversar con ellos y hacer una investigación fiel de estas personas. De hecho, puede ser difícil discernir si la congregación de la que proviene el visitante es genuinamente evangélica. Hay que trabajar en ese asunto. Ya que el término ahora, en estos días, es tan amplio. Muy amplio. Vienes de una iglesia y bautizaste. Bueno, pastor, a mí me bautizaron de chiquito. Entonces ya usted va por ahí, ve el asunto. Cualquier cosa menos que esto se convierte en una comunión informal. ¿Sí se da cuenta, amados santos? ¿Sí puede ver las diferencias? Conclusiones para terminar. Aunque Cristo no está corporalmente presente, está real y verdaderamente presente de una manera espiritual e invisible. Está presente por su deidad y por su espíritu. Él está presente por su poder y eficacia, comunicando, aplicando la virtud de su muerte, y así es que somos realmente participantes de Cristo en esta ordenanza. Amado hermano, yo le digo algo. ¿Usted ha nacido en el Señor? ¿Usted es un verdadero creyente que ha nacido en el Señor? ¿Qué le impediría entonces participar de la cena del Señor? Cuando hacemos esta pregunta, usted debe tener claro el asunto. Usted está, yo soy creyente, he nacido de nuevo en el Señor. ¿Usted está comprometido con su iglesia local? ¿Usted tiene responsabilidades en el cuerpo de Cristo como creyente? Nosotros, en cierta manera, para tratar de entender el asunto, a veces tenemos que separar y categorizar esto. Como bien lo decía nuestro hermano Luis en la predicación del domingo, que si es un miembro formal, que si es un miembro, pues si es un candidato que quiere ser miembro, que si es un hermano, pero no quiere ser miembro, y otro que nos visita. Pero son hermanos, sí, son hermanos. ¿En qué casilla está usted? ¿En dónde se va a poner usted? ¿En qué categoría? ¿Usted no ha entendido que si usted es creyente y ha nacido en la fe en Cristo, es porque ha abrazado ese pacto de gracia y ha recibido los beneficios de ese pacto? Cristo ha perdonado sus pecados. El Señor le ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Además de eso, su presencia está presente cuando usted participa de la cena del Señor espiritualmente. Además de eso, usted está siendo edificado y fortalecido. ¿Qué más desea saber? ¿Qué más quiere saber? ¿Acaso ignora lo que ya usted declara con su propia convicción de fe? ¿Es creyente usted en el Señor? ¿Ha nacido de nuevo en Cristo? ¿Está permitiendo que una iglesia trabaje en su corazón y usted rinda cuentas en la iglesia local? ¿Eso sucede? ¿Eso implica tener una iglesia local? Si es un creyente que ha nacido de nuevo. Si es así, amados santos, ¿qué impide que participe de la cena del Señor? Si es así, participamos de Cristo en la Santa Cena cuando compartimos su gracia y los benditos frutos de su cuerpo quebrantado, aunque en realidad no estamos comiendo su carne directamente, sino recibiendo sus beneficios de una manera espiritual. El Señor hizo una sola pregunta. ¿Quieres ser mi discípulo? Come mi carne, bebe mi sangre. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a ser como los muchos que se regresaron? ¿Va a ser como eso porque estaba detrás sencillamente de los milagros o las cosas que usted quería ver? ¿O va a ser como los apóstoles? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Un creyente que ha nacido de nuevo, ¿cómo va a rechazar el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo va a rechazar la misma vida y entregarse a la muerte? ¿Cómo lo va a hacer? La cena es más que un recordatorio. Es un medio por el cual Cristo llega a nuestras almas, nos santifica, nos fortalece. Por eso es que está débil. Por eso es que está pataleando en el Señor. Porque tiene medios de gracia que Él ha regalado y usted los rechaza. O les quiere poner su propio condimento. Abrácelos tal cual como Dios se los ha dado. ¿Por qué lo va a rechazar? Si lo que Él más desea es que seamos uno con Él en su cuerpo. La cena del Señor es una ocasión en la que el Señor Jesús alimenta nuestras almas, haciendo así de esta comida un medio precioso de gracia. Y el pueblo de Dios necesita saber esto y recordarlo con frecuencia. Amén. Vamos a orar.